Ve ese numerito que está ahí, 72. Quiero que se ponga de pie, y le voy a decir por qué le voy a pedir que se ponga de pie. Cuando nosotros queremos tomar alguna acción, normalmente lo primero que hacemos es nos paramos. Es muy difícil tomar una acción, estar sentado, ¿verdad? O sea, hay una frase por ahí que dice, el movimiento se demuestra andando. Entonces, yo les voy a compartir una frase, y en base a esta frase se va a tratar las enseñanzas de los próximos 3-4 domingos. Dice, se lo voy a decir y se lo voy a explicar primero. El pastor guía la misión. ¿Quién es el pastor? Pues soy yo, ¿verdad? Gracias a Dios porque me dio este privilegio de tomar esta responsabilidad. Y mi responsabilidad con ustedes y delante de Dios es guiar la misión, llevar a cabo lo que Dios está haciendo. Pero cuando ustedes fueron obedientes a Dios, decidieron ser parte de esta iglesia, entonces a ustedes les corresponde algo. Dice, cada cristiano, se fue muy rápido esto, cada cristiano cuenta la historia. ¿Quién es cada cristiano? ¿Quién tiene que contar la historia? Entonces vamos a decir esta frase, el pastor guía la misión, cada cristiano cuenta la historia. Todos, vamos a decirlo todos juntos, seguidito, creyendo de que lo vamos a hacer. El pastor guía la misión, cada cristiano cuenta la historia. Puede tomar su lugar. Déjenme les platico de dónde salió esta frase y de dónde salió esa gráfica bonita que está ahí del 72. La Iglesia del Pacto Evangélico, de la cual somos parte, tiene un departamento de evangelismo. El área de evangelismo la dirige un hermano, John Titor. Él también es pastor de una iglesia que está en plantación en el área Long Beach. Y como parte del esfuerzo que tenemos que llevar a cabo como una iglesia evangélica, entonces está esta campaña que le llaman Visión 72. Y la frase es la siguiente: cada pastor guía la misión, cada cristiano cuenta la historia. Y vamos a tomar como base, abra su Biblia en Lucas 10, del 1 al 2. Hay hojas para el mensaje, para estudiar el mensaje, las puede repartir. Lucas 10, del 1 al 2. Y quiero que escuche lo que Lucas está describiendo aquí, en el verso 1, y luego lo que Jesús dice en el verso 2. Dice, en el verso 1, después el Señor escogió a otros 72. ¿A cuántos escogió? 72 discípulos. Y los envió de dos en dos, delante de él, a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones. Fíjense bien, estas son las instrucciones de Jesús a los 72 que envió antes que él llegara a las ciudades que él tenía que visitar. Y les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídenle que envíe más obreros a sus campos. Esas son la instrucción de Jesús. Envía a estos 72 discípulos a las ciudades y a los lugares donde él tenía pensado visitar con la siguiente instrucción. Vayan, pero antes de que vayan, ¿qué les dijo? Pónganse a orar. Y oren de esta manera. No nada más les dijo, oren y pidan. Pidan de una manera específica. Dice, la cosecha es grande. ¿Qué tan grande? 800,000 hispanos en San Diego que no se congregan en una iglesia, que no son parte de una iglesia. Quizá algunos de ellos se identifican como cristianos, pero cuando les empiezas a hablar te dicen, yo soy de tal y tal religión, pero pues hace como 3 años que no voy a la iglesia, ¿verdad? O fui en Navidad, o fui en Semana Santa. Entonces, no es que seas de una religión, no es que vayas de vez en cuando a la iglesia, es que camines con Jesucristo como un discípulo de Jesucristo. Dice, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Diga conmigo, los obreros son pocos. Y más pocos ahora que se fueron algunos. Digo que cuando está el clima malo, se van porque está malo, y cuando está bueno, pues se va porque está muy bueno. Decía un amigo que trabajaba en Alemania años atrás, que pues en Alemania, ahí en Múnich sobre todo, siempre hace muy mal clima. Decía, el día que hay buen clima, dice, la gente no va a trabajar, dice, se va a los parques y todo, aprovecha el buen clima. Pero bueno, dice, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos, así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. ¿Quién está a cargo de la cosecha? El Señor Jesús. Vamos a orar a Él, dice, para que envíe más obreros a sus campos, a este campo y al resto del mundo. Con este pasaje de Lucas 10, 1 y 2, se basa esta campaña, esta visión 72. Y mire, hay una pregunta que usted y yo nos hacemos muchas veces, y esta fue una pregunta que también se hizo un fariseo que tuvo un encuentro con Jesús, llamado Nicodemo. Y si quiere puede abrir su Biblia ahí en Juan capítulo 3, si no puede seguir los versos aquí en la pantalla. ¿Se acuerdan cuando Jesús se quedó en el templo, que fueron sus papás a Jerusalén y luego se perdió? Y que Jesús estaba en el templo y estaba discutiendo ahí con unos maestros de la ley. Eso había pasado como unos 18 años antes, cuando Jesús era un niño. Ahora Jesús ya es un joven, un adulto. Y quizá Nicodemo, esa es una suposición, no hay ninguna base bíblica para decir que así sea, pero quizá Nicodemo era de los fariseos, de los maestros que estaban ahí, pues asombrados con la sabiduría del niño Jesús. Y ahora ya Jesús es un hombre, está llevando a cabo su ministerio, es controversial. Y mire, normalmente hablamos lo que la Biblia dice acerca de lo que Jesús decía de los fariseos, de que pues eran hipócritas, que eran como sepulcros blanqueados, pero los fariseos conocían la ley. Y algunos de los fariseos se convirtieron y aceptaron a Jesús como el Mesías. Seguramente Nicodemo conocía, al ser fariseo, pues la naturaleza de las personas y la necesidad que las personas tienen de Dios. Él no se preguntaba por qué, porque conocía el corazón del hombre. No tan bien como el Señor, pero pues al ser un estudioso de la ley y al haber sido un maestro, tenía interacción con las personas y conocía lo que ahí estaba sucediendo. Pero aunque él era un maestro y conocía la situación de cómo las personas requerían esta comunión con Dios, pregunta, ¿cómo le tenemos que hacer? Y la pregunta está ahí en el verso 4 de Juan 3. Le pregunta Nicodemo a Jesús, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? No entendía el concepto de que Jesús hablaba de un nacimiento espiritual y no de un nacimiento físico. Y fíjese bien lo que Jesús le contesta. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario para las personas tener un renacer espiritual, un volver a nacer en el Espíritu. Y el agua pues se refiere al bautismo, en aquello que nos identifica con la muerte y con la resurrección del Señor Jesús. Entonces, la pregunta no es por qué, sino cómo. ¿Cómo le vamos a hacer usted y yo en esta visión de 72 y en este proyecto de iglesia que tenemos para compartir las buenas nuevas de Jesucristo? Es lo que esperamos que podamos aprender en las próximas semanas. Y muchas veces hemos hablado de evangelizar, de que usted y yo tenemos el compromiso el mandato de evangelizar. Y el mandato de evangelizar no es nada más para el pastor. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Es para quién? Para todos. Para todo el que ha sido nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y seguramente usted está familiarizado con el pasaje de Mateo 28, del 18 al 20, lo identificamos como la gran comisión. Cuando hemos hablado de los propósitos de la iglesia, decimos, los propósitos de la iglesia y los propósitos de la vida del creyente están basados en dos pasajes, la gran comisión y el gran mandamiento, ¿verdad? La gran comisión dice lo siguiente: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. La gran comisión. Vayan y hagan discípulos. Ahora, él se estaba dirigiendo a aquel grupo de discípulos, a través de los cuales, después de que vino el Espíritu Santo, pues hizo la explosión y la iglesia pues empezó a desarrollar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y sigue así hasta el día de hoy, en Chula Vista y hasta lo último de la tierra. Entonces, sabemos que este compromiso que tenemos es de todo, pero miren, muchas veces hablamos de la necesidad y del compromiso que tenemos de ser misioneros como personas, como iglesia. Pero lo que usted tiene que saber es que el más misionero de todos es Dios mismo. Y Dios nos pone siempre el ejemplo. ¿Por qué le digo esto? Mire, Juan 1:14. Y el Verbo, eso es Jesús, se hizo hombre y vino y habitó entre nosotros. Dice, lleno de gracia y de verdad. Jesús vino y habitó entre nosotros. ¿A qué vino? Haciéndose hombre, para que pudiéramos identificarnos, ver en Cristo las cualidades y las características de un Dios que no podíamos ver. Venir y llevar a cabo la misión de Dios, de que a través del arrepentimiento y perdón de los pecados pudiéramos reconciliarnos con Dios. Porque por la ley nadie podía cumplir la ley al 100%. Entonces, ¿Dios qué hizo? Envió a su Hijo. ¿A qué vino Jesús? Vino a morir por nosotros. ¿Qué más nos dio Dios mismo el ejemplo? En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién es lo que se había perdido? Usted y yo, nosotros, ¿verdad? Y Jesús vino para que a través de lo que Él es, para a través de lo que Él hizo, tuviéramos esa oportunidad de reconciliarnos con Dios. O sea, lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, por lo tanto, todo el que lo recibe es declarado hijo de Dios. Ahora, no nada más Dios nos da el ejemplo, sino que en esto de acercarnos a Dios, ¿quién hace el trabajo? Dios hace el trabajo. Déjeme explicarle por qué, mire, dos versos muy sencillos en la Biblia. Dice que Él produce en nosotros el deseo y la disposición y la posibilidad. Es un pasaje que vimos unas semanas anteriores, Filipenses 2:13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Qué le agrada a Dios? Que la gente se reconcilie con Él, que la gente camine con Él. Si tú y yo estamos en el proceso de ser obedientes y conscientes de compartir con otros las buenas nuevas, es porque Dios produce en nosotros eso. Nos da ese deseo, nos da la capacidad, ha transformado nuestra vida. A los mismos discípulos les dijo, yo voy a poner en ustedes las palabras que necesitan decir. Entonces, ¿quién hace el trabajo? El Señor hace la mayor parte. Y fíjate, la Biblia dice que Él es el que convence al pecador. He escuchado algunas veces personas que han dicho, y yo he convertido a tantas y tantas personas. Tú y yo no podemos convertir a nadie. Tú y yo lo único que podemos hacer es ser el conducto de anuncio de las buenas nuevas de Jesucristo. Y la Biblia dice, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. O sea, Jesús ya oró porque aquellos a los que tú y yo les vamos a compartir lleguen a creer. Eso es en Juan 17:20. Y en Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, ahí estaba hablando de cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado y a la justicia y al juicio. O sea, cuando tú y yo estamos siendo obedientes y nos animamos a compartir con otra persona la historia de Jesús, la historia de la transformación de nuestra vida, ¿no lo conmueve nuestra historia? ¿No lo conmueve la elocuencia o lo corto de nuestras palabras? Lo que lo conmueve es el Espíritu Santo tocando el corazón de la persona y diciéndole, en efecto eres un pecador y necesitas a Cristo en tu vida. Es el Espíritu Santo el que está haciendo eso. Entonces es el Señor está haciendo la mayor parte. Ahora bien, ya que el Señor hace la mayor parte, Él nos envía en su nombre. Juan 20:21 dice, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros, esta iglesia. Cada creyente. Por eso dice la frase, cada creyente que hace, cada creyente cuenta la historia. ¿Okay? Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y en la sección de la Gran Comisión, Mateo 28:19, dice, vayan y hagan discípulos. Es interesante, es vayan. ¿Quién nos está dando la instrucción? Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Hacer discípulos, ¿en dónde? En todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando hemos hablado acerca de los propósitos, vemos que esto es de que cuando la persona se hace creyente, es integrarlo a una comunidad de creyentes. Y nos gustaría que fuera a esta iglesia, pero si no, a otra iglesia. Pero el chiste es que camine en comunidad con otros creyentes, ¿ok? Entonces, ese es el compromiso de evangelizar, ¿es de quién? De todos nosotros. Ahora, déjenme hacerle una explicación un poquito en el contexto histórico de qué significa ser evangélico. Algunos de ustedes conocieron a Jesús ya viviendo aquí en Estados Unidos, pero algunos de nosotros conocimos a Jesús en México, empezamos a caminar con Jesús en México. Y cuando nos preguntaran de qué religión éramos y les decíamos tal o cual iglesia, nos decían, ah, tú eres protestante. ¿Ah? O sea, ese es el calificativo que nos dan porque la iglesia católica identifica la separación que hubo después de la Reforma como el movimiento protestante. Entonces, de repente, pensaríamos que el ser evangélico es, soy protestante. Y me vacilaban a mí de chico, por eso siempre andas protestando, mira, nunca estás conforme, ¿verdad? Eres un protestante. Pero mire, ser evangélico es mucho más que caminar con este grupo de creyentes que estamos de acuerdo en lo que sucedió hace poco más de 5 siglos, 6 siglos, y lo que dio inicio a este despertar espiritual y que revolucionó al mundo. ¿Ok? Vamos a hablar de ciertos aspectos muy generales de lo que significa y lo que nos identifica a usted y a mí como evangélicos. Nuestra iglesia dice Gracia y Paz Covenant Church. No dice evangélico en ningún lado, ¿verdad? Pero la iglesia del pacto dice Iglesia del Pacto Evangélico. Entonces vamos a repasar así muy someramente qué nos identifica como evangélicos. Mire, lo primero que nos identifica como evangélicos es que insistimos en la autoridad de la Biblia. De hecho, la Iglesia del Pacto establece que no hay otra cosa más que la Biblia como la única norma de fe y conducta para la vida del creyente. Existen los credos son una expresión sintetizada de lo que significa ser un creyente, pero al final de cuentas es la palabra. La poderosa 66, porque son 66 libros, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra autoridad. ¿En qué más nos identifica? La absoluta necesidad del nuevo nacimiento. Usted ha oído la frase que decimos luego, que Dios no tiene nietos, ¿verdad? Porque de repente algunos de nuestros hijos, que son nacidos en el Evangelio, y dicen, no, pues es que yo soy de la religión de mi papá. No, pero si tú no has tenido un nuevo nacimiento, no importa que seas el abuelo, el nieto o el bisnieto de fulano de tal, tú no eres un creyente. Y eso tuvo que ver porque aún en la Reforma las iglesias seguían identificadas con el Estado. Entonces, por el hecho de que tú eras alemán, pues pertenecías a tal o cual iglesia. ¿Verdad? Igual pues como la mayoría en México, ¿verdad? Porque nace en México, pertenece a tal o cual iglesia. Pero realmente para ser evangélico necesita la persona tener la experiencia del nuevo nacimiento. Así como Jesús se lo expresó a Nicodemo, es reconocer a Cristo. ¿Qué más necesita? De lo que estamos hablando en esta clase. El mandato de Cristo de evangelizar al mundo. Cristo dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El evangélico toma eso como una palabra directa de autoridad de Jesús en nuestras vidas y se esfuerza, dedica recursos, tiempo, para ir y llevar el evangelio a todo el mundo. ¿Qué más? Dice, la necesidad continua de una educación y formación en un contexto cristiano. O sea, el hecho de que usted tenga una experiencia espiritual y reconozca que es un pecador o una pecadora y que necesita a Cristo para que venga a su vida, perdonar sus pecados, empezar a caminar con Él, es el primer paso. Pero de ahí entonces requiere de un proceso para adultos, para jóvenes, para niños, ¿verdad? Por eso pues tenemos la enseñanza aquí para el grupo general, tenemos las clases para los niños, tenemos los viernes las clases para los adolescentes. Porque sabemos que es necesario que este proceso de educación continúe siempre. Usted nunca me va a escuchar a mí decir, no, yo ya no necesito porque yo sí hace mucho. O sea, siempre estamos necesitados de aprender más. ¿Verdad? Y yo confío que el Señor me dé buenos ojos y buen entendimiento, ¿verdad? Para poder seguir aprendiendo más y poder tener pues conciencia y habilidad para compartir de Él. Pero eso es algo que identifica al evangélico, que necesitamos crecer en las cosas. Por eso la insistencia de la reunión del domingo, de las reuniones de entre semana, de las clases enfocadas a cada uno. ¿Por qué? Porque es necesario. Y finalmente es la responsabilidad, fíjese bien, de hacer actos de benevolencia y avanzar la justicia social. Mateo 25, es decir, que hay cristianos que somos tipo Mateo 25 y cristianos que no somos, pero me llevaría mucho tiempo explicar todo ese pasaje. Simplemente es el pasaje aquel donde Jesús dice, porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve preso, me visitaron. Ese es el compromiso que tenemos de ayudar a los más necesitados. Usted dirá, pero yo tengo mucha necesidad. Pero ¿verdad que hay personas más necesitadas que usted? Mire, por el simple hecho de vivir en los Estados Unidos, usted y yo estamos entre las personas que están en el 2% de los más ricos del mundo. Lo que usted consume en un día de alimentos, hay personas que lo consumen en un mes. Entonces, este es un compromiso, o sea, una transformación, ¿verdad? De decir, tengo la responsabilidad de hacer el bien al más necesitado. Lo que llamamos los ministerios de encarnación, ¿verdad? Y por alguna forma nosotros no hemos podido involucrarnos en eso, pero tenemos el compromiso y la visión de empezar a hacerlo. Y avanzar la justicia social. Fíjese bien, han pasado 21 siglos desde que se inició este movimiento del cristianismo. Pasados 6 siglos desde que se inició la reforma protestante. Años continuos, en el siglo XIX, 18 y 19, vino un gran avivamiento a los Estados Unidos y pues eso despertó, eso hizo que el Evangelio llegara a muchos de nuestros países en Latinoamérica y seguimos recibiendo de la bendición de Dios. La Iglesia del Pacto inició su trabajo con un salmo que dice: compañero soy yo de todos los que te temen. Salmo 119, verso 63. O sea, eso es lo que nos identifica. Fíjese bien cómo está ahí en medio el mandato de Cristo de evangelizar al mundo. No es para el pastor, es para todos los creyentes. Por eso, el pastor guía la misión, todo creyente cuenta la historia. Vamos a ver rápidamente qué es esto de evangelizar. Y evangelizar, así, de la manera más sencilla, es el acto de proclamar las buenas nuevas. Cuando usted le dice a un familiar, a un amigo, a un desconocido, ¿sabes qué? Cristo Jesús vino o murió por ti. En Él hay esperanza de salvación para ti y para tu familia. La vida eterna tienes con Él. Eso es suficiente. No necesitas darle toda una clase bíblica. No necesitas criticarlo o juzgarlo porque piensa o cree diferente de ti. No necesitas convencerlo de que tú tienes la razón. Evangelizar es proclamar las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es evangelizar. Ahora, hay un poquito más de fineza en cuanto a qué implica evangelizar. Evangelizar es una expresión espontánea, fíjate, de la vida abundante en Cristo. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan, ¿cómo? En abundancia. Entonces tú y yo tenemos vida en abundancia. Entonces, de esa vida en abundancia nace ese deseo espontáneo de que otros conozcan la verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces es una expresión de lo que tú ya eres, de lo que el Señor ha hecho en ti. Dice, es ejercitarnos, es el ejercicio de nuestro compromiso de ser testigos. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué dice? Testigos. No dice me seréis mis defensores, o no dice me seréis mis peleadores, mis testigos. Testigo es el que da testimonio de lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces es un compromiso. Dice, es ser un instrumento mediante el cual se manifiesta el amor de Dios por las personas. El otro día hablábamos aquí en un grupo y le decíamos, ¿cómo le podemos decir a una persona que Dios te ama? Dios te ama. Eso no significa nada para la mayoría de las personas. Pero si tú haces algo por la persona, si tú le sonríes, si tú eres amable, si tú tienes una palabra de ánimo, de aliento para él o para ella, y en ese diálogo, en esa interacción, entonces tú le dices, Dios te ama, eso ya tiene una validez, eso ya tiene una esencia. Entonces, tú y yo somos el instrumento a través del cual el amor de Dios se manifiesta a las personas. Tú y yo somos el instrumento, ¿verdad? Dice, es el conjunto de acciones organizadas por una iglesia, continuando así la misión de Dios. Cuando nosotros como iglesia nos ponemos de acuerdo y decimos, vamos a ir al Swap Meet el sábado y vamos a compartir y vamos a hacer esto. Eso es evangelizar, es una acción organizada. ¿Ah? Cuando decimos, vamos a ir a tal lugar, vamos a llevar a cabo este evento de matrimonios. Esa es una acción organizada de la iglesia para llevar a cabo y continuar la misión. ¿Qué otra cosa es? Es un privilegio que tú y yo tenemos. Es un privilegio que tenemos y es algo que tenemos que hacer en el reino de Dios. ¿Qué más es? Bueno, es una oportunidad de ser obedientes como discípulos de Cristo. Dice la Biblia que si obedecemos, así demostramos que amamos a Dios. Entonces, decimos que amamos a Dios, vamos a ser obedientes. ¿Cómo? Haciéndole caso al mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Ok? Entonces, Nicodemo no preguntó por qué, sino Nicodemo preguntó, ¿cómo? ¿Cómo le hacemos? Pastor, ¿cómo le vamos a hacer para ser de esos creyentes que cuentan la historia? Bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy y las próximas semanas. ¿Ok? Y mire, una de las cosas que realmente pues nos maravilla es que la palabra y la revelación del Espíritu Santo nos permiten entender cosas que antes no veíamos. Y usted ahora de repente dice, qué clarito está. Pues sí, pues antes no lo entendía porque no tenía la presencia de Dios en su vida. Y fíjese, esta gráfica está en inglés porque no la encontré traducida, es un recurso que hicieron los de la Iglesia del Pacto. Pero esto explica cómo una persona viene al conocimiento de Cristo, al nuevo nacimiento. Lo primero que Jesús le está diciendo a los 72 es, oren al Señor de la mies que envíe obreros para la mies. ¿Verdad? Pídele al Señor de la mies. Entonces, lo primero que empieza en todo esto es, tenemos que pedirle al Señor de la mies. Cuando usted y yo oramos, no es nada más un diálogo en lo físico entre usted y el viento. Cuando usted y yo oramos, realmente lo que sucede en algo que no podemos ver y muchas veces entender es que sucede una batalla espiritual. Hay una lucha espiritual. Y cuando nosotros estamos orando, estamos participando en esa lucha espiritual. A través de la oración, ¿qué hace Dios? Dios responde. Vemos la mano de Dios. Siempre que nos referimos a la mano de Dios, no necesariamente es que yo veo la mano de Dios físicamente, sino la mano, nuestra mano es la que hace cosas, ¿verdad? Es la herramienta que tenemos para poder agarrar, para poder hacer cosas. Bueno, la mano de Dios es cuando Dios está obrando en nuestro medio. Y fíjese, la mayoría de la gente llega al nuevo nacimiento porque un amigo o una amiga se interesó en él o en ella. Un amigo o una amiga empezó a orar por la persona. Había una hermana muchos años atrás en la iglesia que decía, no, y mi hermana estuvo orando muchos años, ¿no? ¿Y cuántos años? Pues 14 años estuvo orando por mí, y le decía el pastor, y todavía lo dices, dice, como si estuvieras muy orgullosa de los 14 años, ¿verdad? Entonces, a través de las amistades, sean familiares, se dan entonces lo que se llama experiencias del reino. ¿Qué es una experiencia del reino? Una experiencia del reino es cuando tú estás con una persona y te dice, ¿sabes qué? Mi mamá está enferma. Y tú le dices, ¿qué te parece si oramos? Eso es una experiencia del reino. Una experiencia del reino es que te encuentras a unos amigos y empiezas a platicar y te dicen, ¿sabes qué? Pues estoy en peligro de perder mi casa. Y tú le dices, ¿qué te parece si oramos? Una experiencia del reino es cuando una persona te platica algo y tú le dices, bueno, a mí me pasó esto. Yo hubo un tiempo en mi vida que vivía ante esta situación, por lo que haya sucedido, vi un folletito de gracia y paz, fui a un curso, me hablaron de las buenas nuevas y el Señor transformó mi vida de esta manera a esta manera. Esa es una experiencia del reino. En ese proceso de la experiencia del reino, entonces nosotros podemos contar la historia de Jesús. Déjeme decirle, el mejor narrador de historias de la historia es Jesús mismo. Usted abre la Biblia y ve cómo Jesús enganchaba a la gente con las parábolas y con la historia. Le hacían una pregunta y le decía, déjame contarte una historia. ¿Quién es mi prójimo? Hablamos de eso en algunas clases anteriores. Déjame contarte una historia. Venía un hombre de viaje y empieza a relatar lo que nosotros conocemos como el buen samaritano. No le daba la respuesta, sino que le contaba una historia. Oye, ¿y Dios es real? Déjame contarte una historia. Mi vida era de esta manera. Entonces, nosotros oramos por amistades que nos permiten compartir con ellos experiencias del reino, que nos permiten compartir la historia de Jesús. Eventualmente la persona va a venir al nuevo nacimiento. Si usted es como mi esposa, y no porque no esté aquí hoy ella, pero mi esposa conoce, o sea, dice, y le compartí del Señor, y le dices el plan de salvación. No le di el plan de salvación. Ella, todo el mundo lo quiere llevarlo luego al plan de salvación. Y que si no, es que qué tal si ya mañana no puede, ¿no? O sea, tienes que darle el plan de salvación. Déjeme decirle, es bueno eso, pero no siempre podemos hacer eso. Eso es como que si usted es un bateador y se para a batear y cada vez que le pichan, usted va a tirar jonrón. ¿Cuántas veces sucede eso? Nunca. Los mejores bateadores de cada 10 bolas le pegan a 3, ¿no? O sea, de cada 10 veces al bat, 3 le atinan, los demás le hacen out. Entonces, lo que tenemos que pensar nosotros es que cada vez que nosotros interactuamos con alguien, lo acercamos un poquito al reino de Dios. No lo criticamos, no lo juzgamos, no lo regañamos, no lo condenamos y te vas a ir al infierno. Es cierto, pero no le diga. Usted lo que tiene que hacer es empujarlo a una experiencia con Jesús. Porque ¿quién convence de pecado y de juicio? Leímos hace un momento. El Señor. Él es el que lo va a convencer. O sea, cuando yo he tenido el privilegio de compartir la palabra y hago un llamado y levantan las personas aceptando a Jesús, no es porque yo hable muy bien, o porque yo estaba inspirado en ese momento y qué bárbaro, qué sermón. Es el Señor que tocó el corazón de las personas. Simplemente me tocó a mí en ese momento ser el instrumento, igual a usted, ¿verdad? Pida al Señor de la mies que envíe obreros para la mies. A las amistades, experiencias del reino, la historia de Jesús, el nuevo nacimiento. Entonces, aquí estamos, ¿por dónde empezamos? Ya casi vamos a terminar. Fíjense, nosotros, aunque Dios hace todo, hay tres cosas en las que nosotros nos involucramos. Una, oramos, que es de lo que estamos hablando hoy. La otra es, debemos de compartir de Jesucristo y las buenas nuevas de salvación. Y aquí hay técnicas y hay formas de hacerlo, pero al final de cuentas son dos o tres pasajes de la Biblia que tengan un significado para usted. Mire, Juan 3:16, Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y de ahí se agarra. Y no tiene que saberse toda la Biblia. Apréndase uno o dos pasajes. Compartir de Jesucristo. Ahora, cuando las personas han llegado al nuevo nacimiento, y entonces, sea en un evento único o en un evento progresivo, o sea, hay personas, quizá a usted le pasó de que oyó las buenas nuevas, le movió el corazón, empezó a venir, siguió yendo, y eventualmente usted se identificó como un discípulo de Cristo. Hay personas que identifican el 10 de marzo de 1985, yo acepté a Cristo y mi vida cambió. Y hay personas, yo no me acuerdo, bueno, o sea, porque aunque crecí en el Evangelio, pues yo tuve un reencuentro con el Señor. Identifico varias cosas, pero no puedo identificar un día, año exacto de cuando yo empecé realmente a sentirme como un discípulo de Cristo, porque fue algo progresivo. Entonces, cuando usted ya ha compartido del Evangelio y la persona ha experimentado el nuevo nacimiento, tenemos el compromiso de invitarlos a que vivan como discípulos de Cristo. De eso se trata el venir a la iglesia. No se trata nada más de cantar y de estar un rato sentado y de aprender algunas cosas. Es de vivir como un discípulo de Cristo. ¿Okay? O sea, que la gente, a los primeros creyentes les empezaron a decir cristianos. De hecho, les decían como cristitos, era la expresión, porque hablaban como Cristo, actuaban como Cristo. Entonces, usted y yo, se nos tiene que notar este cambio de vida. Fíjese bien, vamos a orar, como dice en Lucas 10:2 y que hemos estado insistiendo. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídenle que envíe, ¿qué? Más obreros a sus campos. Entonces, vamos a orar: Señor, este día yo voy a compartir, pero eres tú el que tienes que enviar más obreros a los campos. Ponme delante de alguien que tenga necesidad. Mire, en esto de la oración, y vamos a hablar de esto la semana que entra con más detalle, vamos a hablar de los aspectos de la lucha espiritual, o sea, lo que sucede en el ambiente celeste cuando usted y yo estamos orando, lo que implica que usted y yo oremos, no nada más como Juan Pérez o Lupita X, sino como santos. Usted y yo somos santos en Cristo Jesús, apartados para algo especial. Y entonces, ¿cómo a través de la oración viene la mano de Dios? Esto es Dios respondiendo a nuestra oración. Mire, tenemos un reto. ¿Y por quién vamos a orar? Vamos a empezar orando con quienes ya estamos relacionados. Y hay mucha gente con la que estamos relacionados. En este cuadrante vienen sus notas. Primero, pues, está nuestra familia. ¿Cuántos tienen familia que no camina con el Señor? Levante su mano. La mayoría. Póngalos en una listita. De hecho, la semana que entra vamos a tener una formita muy nice ahí que les voy a dar para que ponga los nombres de los que va a tener a orar y usted ore por ellos. Mire, en el calendario cristiano y en algunas iglesias litúrgicas y la iglesia católica se sigue el calendario cristiano y estamos ahorita en la época de cuaresma, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la iglesia católica en la cuaresma pues no comen carne los viernes y hacen algunas cosas. Algunas otras iglesias guardan la cuaresma sin ajustarse exactamente como lo hace la iglesia católica, pero dice, algunas personas durante la cuaresma no voy a ver televisión, o durante la cuaresma no voy a comer chocolates, o durante la cuaresma no voy a tomar Coca-Cola, dijo uno, ¿no? ¿Qué tal si durante la cuaresma usted ora por ese familiar que no se ha convertido? Yo tengo familiares que no caminan con el Señor. Entonces, podemos orar por nuestra familia. ¿Y quién es el que va a hacer la obra? El Señor de la mies. ¿Por quién más podemos orar? Por nuestros vecinos, ese que se estaciona enfrente de usted, el que le manda al perro que se haga popó ahí en el patio de usted, el que llega en la noche con el radio a todo volumen y escandaloso. Ese vecino puede usted orar por él o por ella, ¿verdad? Todos aquellos que trabajamos o los muchachos que están en la escuela, por ese maestro que les da carrilla y que no les cae bien, maestro, ustedes pueden orar por él. Señor, toca al mister fulano de tal, no voy a decir el nombre porque ya sé quién es. Capaz que luego oye la grabación y dice, estos muchachos fueron y le dijeron al pastor que... Pasamos 8 horas, 10 horas de nuestra vida en el trabajo. Claro, tenemos que trabajar, ¿verdad? Pero pues ahí, si todos tienes un trabajo manual y mientras estás trabajando puedes platicar, platica de cosas del reino, ¿verdad? Lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y finalmente, también podemos orar por nuestras amistades, por con los que compartimos nuestra vida, los pasatiempos, el golf, el soccer, o lo que hagan ustedes, ¿verdad? Entonces vamos a orar por estas personas. ¿Qué sucede cuando oramos? Cuando veíamos ahí en la gráfica de que algo sucedía en el cielo. Cuando tú y yo oramos, tenemos que estar seguros que Dios responde. Dios responde. O sea, no es nada más porque el pastor dijo que teníamos que orar. Tenemos que orar porque estamos creyendo que Dios escucha y Dios responde. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Fíjate lo que dice en Marcos 11:24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Crean. Señor, hay una pariente nuestra, que es una prima de mía, y hace muchos años nos perdimos la vista, pero de repente un día pues le llegó la noticia que yo ahora era pues cristiano y que andaba compartiendo, y nos invitó aquí a una carne asada a casa de una de sus hijas. Y cuando me ve llegar, venía yo con mi esposa y mis hijos, estaban mis hijos chicos todavía, y me dice: de todos tus hermanos, lo hubiera esperado menos de ti. Hubiera creído que cualquiera de tus hermanos hubiera sido pastor, pero tú nunca, ¿no? Ya ven las cosas que hace el Señor. Entonces, ese pariente, esa amistad que usted, pues, dice, ¿no?, le saca la vuelta, ¿no? Ese es el que el Señor cree. Juan 14:13. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Tu oración y mi oración no es para que el Señor diga: mira qué espiritual es Pedrito, mira qué espiritual es Catita, ¿no? La respuesta a la oración es para que el Hijo sea glorificado. Por eso vamos a orar al Señor de la mies, que envíe obreros para la mies. En 1 Juan 5:14-15, la segunda sección del verso 14 dice que si pedimos lo que queramos, uno dice eso, ¿verdad? Que si pedimos, ¿cómo? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros que ya tenemos lo que le hemos pedido. Así que oren al Señor de la mies para que envíe obreros para la mies. Y mire, nos vamos a preparar para ir y cosechar, ¿verdad? Y que nuestros parientes sean tocados por el poder de Dios, y que nuestros compañeros de trabajo se inquieten por lo que está sucediendo en nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Orando. Yo le voy a pedir que se ponga de pie otra vez, porque eso implica acción. Eso implica que nos vamos a mover y que le vamos a creer a Dios y que vamos a hacer las cosas. Y ya sabe que usted puede orar con sus propias palabras al Padre y el Padre va a responder. Pero también a veces oramos con una oración dirigida. Yo quiero que repitamos esta oración todos juntos. Y vamos a hacerlo a la voz de tres. Una, dos, tres. Señor Jesús, Tú eres el Señor de la mies. Yo te doy gracias por cada persona con quien ya estoy relacionado y con aquellos con quienes Tú me vas a ayudar a que me relacionen. Yo oro por valor y amor para compartir el mensaje del Evangelio con ellos en palabras y obras. Yo oro, Espíritu Santo, para que Tú suavices sus corazones y les ayudes a experimentar Tu amor por ellos. Yo te pido que Tú vayas delante de mí, crea en ellos la necesidad y el deseo de que Tú vengas a sus vidas. Hazme consciente de cómo estás obrando en ellos y cómo yo puedo formar parte de lo que estás haciendo. En Tu poderoso nombre yo oro. Amén. ¿Usted lo cree? Padre, estamos muy agradecidos por tu amor y tu bendición sobre nosotros, tu presencia en nuestras vidas, Señor, y el reto de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Padre, estamos orando a ti, el Señor de la mies, que envíes obreros para la mies. Que a través de nuestra obediencia, Señor, y el creerte a ti en todas las cosas, vamos a poder continuar con una obra de bendición para nuestra comunidad y para las naciones. Padre, oramos creyendo en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Gracias. Samuel, toma.